Me siento hasta más alto aquí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mucho calor, ¿no? Hay una... No sé si tenemos la presentación. El libro de Jonás es un libro súper cortito. Si somos lectores más o menos ávidos, seguro que en 10 minutos lo sacamos. Si no, pues seguro 15, 20 minutos, más de allí no creo que se tomen estos 4 capítulos, son súper cortos. Es un libro con bastantes, pero yo diría que demasiadas cosas para estudiar. No creo, o no me siento digno yo de en 30 minutos dar toda una cátedra de Jonás, pero sí que quiero que nos quedemos hoy con esta pregunta. Vamos a ver que el libro de Jonás es muchas veces un espejo para vernos nosotros allí, como sociedad, pero también como individuos. Como individuos, pero también como cristianos. Y como cristianos, pero también como futuros habitantes del cielo. Que yo creo que todos los que estamos aquí somos, ¿o no? Duditativa la cosa. Puse allí un mensaje sobre el perdón, el amor y el corazón de Dios a través del libro de Jonás. La verdadera historia de Jonás. No es simplemente un relato, pongo allí, que de un hombre que huye de Dios por cobardía. Es la historia de alguien que rechaza la misericordia divina hacia quien él considera imperdonables. En el capítulo 4 de Jonás dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó porque sabía yo, perdón, la continuación, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Es decir, Jonás fue a Nínive finalmente, cumplió la palabra, se convirtió en un profeta obediente, después de pasar su proceso, por fuera, pero por dentro seguía con un corazón amargado. El contexto histórico, creo que no se ve mucho allí, ¿no? Pero bueno, los leo. El nombre de Jonás significaba paloma. Todos sabemos cómo son las palomas erráticas, ¿no? Hay que entrenarles bien, hay que invertirles mucho para que puedan hacer más o menos cosas, que era lo que hacía la gente en la antigüedad. Dice que es hijo de Amitai, que es lo que registra en la Biblia. Y me llama la atención este matiz que puse allí de segundo, que en la tradición judía, sabemos cómo son los judíos de estudiosos, cómo se dedicaron a copiar, los copistas de la Biblia, sabemos que fueron hoja por hoja, y si había una equivocación en alguna palabra, en alguna, pues desechaban toda la copia porque no era la copia fiel. Y esta gente tiene esa tradición de que identifican a Jonás con el niño que resucita Eliseo. Ojo, esto es extra bíblico, no lo digo aquí, yo también como ustedes soy un protestante de capa y espada, la sola escritura primero, eso sobre todo, pero lo traigo a contexto para que más o menos vamos entendiendo el contexto de quién es Jonás. Dicen que probablemente fue un discípulo de Elías y luego, en toda su juventud profética, de Eliseo. ¿Por qué esto es importante? Vamos a ver el contexto. Dice que durante el reinado de Jeroboam II, fue su periodo de vida y de ministerio, el rol fue de profeta del reino del norte. Es decir, en la época de Jonás, ya lo vamos a ver, había una falsa prosperidad. De hecho, hay un episodio que ya se los cuento, entre Jonás y otro profeta también bastante famoso, pero bueno, es importante esto porque él, a lo largo de su trayectoria profética, llegó a ser profeta del rey Jeroboam. Es decir, que él era, además de profeta, un ser político, que estaba allí en el reinado. Es decir, que no es cualquier persona que Dios levantó y tal, era una persona que fue instruida desde su niñez y que estaba en la corte del rey. Esto vemos que se enfrenta en su misión y situación política, enfrenta a Israel una creciente y violenta amenaza del imperio asirio. Jonás fue el primer profeta, y esto es importantísimo, del Antiguo Testamento, de hecho el único, que fue enviado fuera de Israel. Es el único profeta que Dios utilizó para llevar misiones. Importante esto, ¿no? Sus profetas contemporáneos, más o menos en su línea de tiempo, Amós y Oseas, en el norte de Israel y hacia el sur estaban pues Isaías y Miqueas. Hay una especie de rifirrafe allí entre en el libro primero y segundo de Reyes, donde está, que se habla del profeta Jonás, y él da una profecía a Jeroboam. Le dice, mira Jeroboam, tú vas a recuperar todo el territorio de Israel. Y esto efectivamente se cumple. Pero a su vez, Dios levanta a un hombre que está totalmente contrario a lo que representa Jonás, porque es un hombre de campo, un hombre que dice que, bueno, yo no soy profeta, yo recojo bellotas, solamente Dios me mandó aquí, que este profeta era Amós. Y Amós le dice, mira, Dios va a destruir tu reino, le dice a Jeroboam. Y pareciera una especie de contradicción, ¿no? Un rifirrafe allí, ¿qué pasó aquí entre Jonás y Amós? Pues la Biblia es tan maravillosa que luego en el tiempo descubrimos que la profecía de Jonás se cumplió perfecto. Porque Jeroboam efectivamente conquistó todo el reino del norte. Recuperó el territorio de los sirios. Ojo, Asiria y Asiria son dos potencias bastante distintas. Asiria es la potencia global que conocimos, ya lo vamos a ver. Y Siria pues era el enemigo común, digamos, de Israel. Un enemigo que siempre estaba allí, el enemigo de Damasco, donde ellos fueron recuperando territorio y finalmente unifican todo el reino en las provincias. A lo mejor me voy a meter mucho en teoría, pero esto hay que entenderlo para entender el corazón de Jonás. Y quizá vayamos también a comprender un poquito el corazón nuestro a través de esto. Bien. ¿Quiénes eran los asirios? El imperio asirio fue una de las potencias más dominantes y temidas del Antiguo Oriente Próximo, conocido por su brutalidad militar y tácticas de conquistas opresivas. Infundían terror a sus enemigos. Nínive era una ciudad grande y poderosa, símbolo del vasto dominio y crueldad. La resistencia de Jonás a predicarles revela el profundo resentimiento de Israel hacia su adversario. Aquí hay algunas figuras, que estos son elementos que se pueden encontrar en distintos museos alrededor del mundo. Dice, dominantes en el siglo 8 antes de Cristo, los asirios eran conocidos por su brutalidad extrema y tácticas de terror. Una gran metrópolis que era Nínive, símbolo de decadencia, paganismo y opresión. Y habían destruido pueblos enteros, masacrado familias, oprimido brutalmente a Israel, dejando cicatrices profundas. Hay algunos ejemplos, puse uno allí en particular, que es de uno de estos reyes, que dice, empalea a sus jefes delante de la ciudad, desollé a muchos, cubrí el muro con sus pieles. Esta gente tenía unas prácticas barbáricas de, por ejemplo, privar a la gente de alimentos para que estuviera más delgado, y cuando estuviera más delgado estirarle las extremidades para poder desollarlo vivo y que pudiera sentir el mayor dolor posible. Y eso, con esas pieles, pues ellos cubrían los muros. Tenían tácticas tan barbáricas que, por ejemplo, tomaban al jefe del hogar, le cortaban la cabeza, lo empalaban y hacían que toda su familia desfilara con la cabeza del muerto. Tácticas como, por ejemplo, si un pueblo se les resistía, le cortaban las cabezas a todos, los arrojaban al mar juntos, atados, para que los barcos, cuando vinieran de regreso a atacarles, pues vieran allí la multitud de cabezas extendidas en el mar, para que sintieran temor. De ese pueblo es el que estamos hablando. Es decir, que Jonás no huyó por cobardía, sino porque estaba profundamente herido. Jonás conocía de cerca esto, porque la historia entre estas tres naciones, o estas dos naciones pequeñas y la nación más grande que era Siria, es decir, Israel, Siria y Asiria, fue una historia de un continuo toma y dame, y cuando más o menos estaban en guerra Siria y Israel, más o menos Asiria no se metía, pero luego sí, entonces hasta que finalmente conquistó todo el territorio, y por eso vemos más adelante que Israel se convirtió, y toda la nación de israelí se convirtió en un reino vasallo de Asiria. Dice, herido por el pasado, probablemente conocía a personas que fueron víctimas de esta violencia. Es muy probable que Jonás haya conocido personas de esta violencia. Ofendido por la misericordia divina, en su mente Dios no debería salvar monstruos como los ninivitas. Yo creo que es un sentimiento con el que nos podemos identificar, ¿verdad? Atrapado en su dolor, su vida no fue por desobediencia simple, sino por un profundo desacuerdo con el corazón perdonador de Dios. Y esto es lo difícil a lo que nos podemos enfrentar nosotros. El corazón de Dios es un corazón 100% perdonador. Y como Dios está fuera de nuestra realidad, y sé que suena un poquito duro, a veces a Dios no le afectan las cosas que nos hacen a nosotros como las que le hacen a los demás, sino que para Él es exactamente lo mismo. No sé si me doy a entender. Si a este pueblo lo mataron y fueron tan cruelmente despiadados con ellos, y el otro pueblo quizá también hacía lo mismo, pero en menor medida, para Dios, delante de Dios es lo mismo. De hecho, es lo que vemos que Dios le dice más adelante a Jonás. Le dice, pero si tú porque hay un episodio en el capítulo 4 cuando él luego predica, ve que la ciudad se arrepiente y la ciudad pues prospera, y él dice, pero esto no era lo que yo te dije, yo sabía que tú tienes un corazón perdonador. Y pues se amarga, se lanza allí, y pues sale una calabacera. Los estudios recientes dicen que es un ricino, es decir, una planta de rápido crecimiento con sombra, y después Jonás le dice, porque Dios manda otro viento y la seca, y Jonás le dice, bueno, pero ¿por qué haces esto? Y entonces Dios le dice, pero si tú te molestas por esto, tú no formaste esa planta, tú no la viste crecer, solamente te apareció. ¿Cómo yo no me voy a preocupar de esas 125,000 personas que están allí en esa ciudad? Y muchísimos animales. Y es lo que estamos viendo, el corazón perdonador de Dios, el perdón de Dios no tiene ninguna condición. No tiene ninguna condición. Dios perdona a quien quiere perdonar. Una obediencia externa sin amor interno. Predicación sin compromiso. Dice, Jonás finalmente obedeció, pero su mensaje fue breve. Simplemente, y lo podemos leer en el capítulo de Jonás, simplemente les dijo, de aquí a 40 días serán destruidos. Esa fue la gran predicación de Jonás. Del profeta que fue instruido por Elías, por Eliseo, como sea, pero que llegó a la corte del rey, un hombre que seguramente tenía una verborragia, pero potente, ¿no? Porque para aconsejar a un rey, poniendo un poquito más de contexto, un profeta no era que simplemente, como a veces tenemos la idea de que, bueno, un profeta era alguien que se levantaba y hablaba la palabra de Dios y ya está. No, un profeta significaba más cosas. Un profeta, sobre todo como Jonás, que era profeta de profesión, era un hombre que aconsejaba a los reyes, era un hombre que aconsejaba a los gobernantes. Por eso vemos en el capítulo primero y segundo de Reyes, cómo Samuel aconseja a Saúl, cómo luego Saúl, cuando muere Samuel, intenta recibir un consejo de él. Es decir, Jonás, además de estar en la corte, era una persona que seguramente sabía hablar bien y que sobre todo tenía una teología correcta, porque él conocía el corazón de Dios. Que le dijo, yo sé que tú tienes un corazón perdonador. Yo sé que tú los vas a perdonar. Y por eso se va. Sin llamado al arrepentimiento, sin explicación, sin esperanza. Y voy a ir soltando pequeñitas preguntas allí. Allí no se ve mucho, pero se las... Quería que las leyeran ustedes, pero bueno, creo que no le puse el tamaño adecuado. Dice, ¿estar sirviendo en tu ministerio sin amar realmente a las personas? Para la reflexión. Ahí, como dije, el libro de Jonás es demasiado rico teológicamente, históricamente, culturalmente. Y si lo estudiamos a profundidad, nos vamos a dar cuenta que no es simplemente una persona más. De hecho, creo que es un libro de estos bisagras, ¿no? Que son capaces de poner una apertura en la historia. Vemos que siempre fue criticado el libro de Jonás, visto como un libro de fantasía. Bueno, pues, ¿qué pasa? Esto es que se lo tragó un pez, que no sé qué y tal. Y de hecho, hasta 1500 y tantos no teníamos registro de Nínive. Se creía que era una ciudad simplemente ficticia. Y sobre todo que no se creía que en la antigüedad hubiera una ciudad tan grande. Dice la palabra que hubiera como de 3 días de camino. Es decir, una ciudad bastante extensa. Y bueno, pues la historia nos fue demostrando en tiempos recientes de que sí, que efectivamente Nínive existía. Muchos dicen que es la capital de Asiria. En tiempos de Jonás no lo era, era otra la capital. Pero a través, quiero pensar, y es lo que la historia bíblica y la historia extrabíblica me hace entender, que luego de que fue perdonada esta ciudad, creció tanto que llegó a convertirse en la capital del imperio. Y quiero que entendamos un poquito, porque, a ver, viendo en situación lo que conocemos hasta ahora de Jonás, o lo que habíamos conocido, esta historia, ¿verdad?, tan bonita que le contamos tanto a nuestros niños, que bueno, y hasta hay una cancioncita, no sé si por aquí se canta mucho, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo comió, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Eso es espectacular para nuestros niños, para que sean obedientes y todo. Hay tanta profundidad en el libro de Jonás que de verdad hay que leerlo a detalle, estudiarlo, comerse este libro. Como decía el profeta Isaías, comer de ese libro. para que podamos entender toda esta profundidad. Primero, hay tantos paralelismos entre la historia de Jonás y la historia nuestra, que si vemos y nos vamos muchísimo tiempo atrás, en el Edén, el hombre cuando decide pecar, peca porque aparentemente, bueno, pues Dios le puso una prohibición, pero no había profundidad en esa prohibición. Es decir, aparentemente no había nada malo con hacerlo. Aparentemente no había nada malo con pecar. Por eso es tan fácilmente convencida la mujer y el hombre, porque los dos fuimos convencidos igual. Y por eso pecan, porque, bueno, hay una prohibición, pero bueno, no veo bases para incumplir esto. Lo mismo pasa con Jonás. Él ve y se sienta y viviendo el terror de esta gente, ve, bueno, pero si yo me voy de aquí, no pasa nada, porque esta gente no merece el perdón. A lo mejor el que me está hablando a mí no es Dios. Yo me voy a alejar lo más posible de esta gente, porque yo no quiero ir a predicarle a esa gente. No quiero que esa gente se salve. No quiero que esa gente, que no merece el perdón de Dios, tenga el perdón de Dios. Y se va. Y quiero que nos pongamos un poco en situación de cuántas veces nosotros estamos huyendo de las cosas que Dios nos manda hacer. Y somos como Jonás, que Jonás, ya le dije que era profeta de oficio, esta gente no tenía un sueldo fijo, vivía de propinas. Tenían, por supuesto, asegurado, si estaban más cerca del rey, obviamente alimento y vestido no le iba a faltar, pero en salario no tenía mucho. Pues Jonás fue capaz de invertir de sus recursos, los pocos que tenía, para pagarse un pasaje a Tarsis, que era el otro lado del mundo conocido. Dice que Tarsis quedaba más o menos en Sevilla, es decir, imagínense de Irak a Sevilla, en barco en ese tiempo. Esto está estudiado arqueológicamente, ¿no? Que es verdad que Tarsis estaba en España, se cree que por la costa de Málaga, Sevilla, por allí. Somos a veces nosotros capaces de invertir tanto en alejarnos de la voluntad de Dios, que lo más preciado que tenemos ahora mismo, que no es el dinero, porque la sociedad hemos ido prosperando tanto que más o menos estamos en clase media, más o menos tenemos nuestras necesidades cubiertas, más o menos bien o mal llegamos a fin de mes. Pero lo que nos escasea muchísimo es el tiempo. Lo que cada día se nos hace más difícil de sostener es el tiempo. En nuestras apretadas agendas de cómo hacer difícil, de cómo tratar de encajar partes para que hagamos cosas en ese tiempo. Y nosotros, ese dinero que fue para Jonás invertirlo, nosotros estamos invirtiendo tiempo para alejarnos de lo que la voluntad de Dios nos está llamando a hacer. Y este mensaje, creo que del corazón de Dios nace, porque del mío evidentemente no, porque yo soy igual de perverso y de malo que todos nosotros. Dice la palabra que no hay ni siquiera uno justo. Pero del corazón de Dios es que nazca el perdón que nosotros nos estamos negando, primero a nosotros mismos, porque quien no perdona es quien más se hace daño. Cuando no perdonamos, los primeros heridos somos nosotros. Como Jonás, podemos invertir tiempo, podemos pensar que nos vamos a alejar de la voluntad de Dios, podemos pensar que aunque estas personas no merezcan el perdón, que aunque estas personas realmente a la vista nuestra, por nuestro prisma, por nuestras gafas, por nuestros lentes, podamos intuir o pensar que estas personas son simplemente desechos de la humanidad o que no merecen el perdón o que no merecen la gracia de Dios, pero nosotros sí. Pero resulta que perdonar nos va a liberar, porque nos va a sacar esa saeta del corazón. Cuando nosotros sentimos odio y resentimiento, lo que estamos haciendo es clavándonos más esa saeta en el corazón, asfixiándonos. Vivir sin perdonar no es vivir, hermanos. Por muy difícil que resulte la situación, por muy difícil que resulte el daño que nos hayan hecho, porque lo que vio Jonás fue pavor completamente. Lo que vivió Jonás en ese tiempo fue, es que no veo algo que se le acerque. Quizás pudiéramos irnos al 1944 y decirle a un judío, mira, anda y predícale a Hitler allí. Eso más o menos es lo que Dios le estaba mandando hacer a Jonás. Imagínese usted que fuera judío en ese tiempo y tenga que ir a predicarle a esta nación. Pues eso es. Y yo creo que dentro de todo lo malo que nos han hecho, yo no conozco su historia personal, obviamente, eso usted y Dios, y con quien usted, su círculo cercano, que lo sepa. Pero yo creo que lo que nos han hecho a nosotros, tanto dolor, tanto padecimiento, tanto sufrimiento, tanta amargura, tanto resentimiento, creo que no merece la fuerza que le estamos dedicando. Creo que no merece nuestra vida ser atada con ese cordón a nuestro cuello para colgarnos. Creo que no lo merece. Creo que merece mejor que nos liberemos de eso, que le demos la justicia a quien realmente es justo, porque Dios es justo. A veces pensamos que la justicia y el perdón de Dios están divorciados, y resulta que no, la justicia y el perdón de Dios siempre están de la mano, porque Dios es perfecto, porque Dios es perfecto en su pensamiento y en su obra, porque Dios es perfecto incluso en sus misterios, porque muchas veces no tenemos que entender, o no podemos entender lo que Dios está haciendo, pero lo está haciendo para nuestro favor, porque lo que Dios quiere es que nosotros nos veamos con Él eternamente en el cielo. Y por eso el mensaje de hoy preguntaba, ¿a quién no quieres ver en el cielo? ¿Hay alguna persona, hay algún organismo, hay alguna situación que tú pienses en tu corazón, esta gente no merece el cielo? Esto no lo estoy preguntando para que nadie lo responda, ¿eh? Es retórica, por si acaso. Quizá a usted ahora en la mente le viene, bueno, esta persona, yo creo que no. O esta gente, yo creo que no. O esta empresa, yo creo que no. O este organismo, yo creo que no. O esta escuela, yo creo que no. Pero el perdón de Dios es para todos en equidad. Dios no te dio a ti nada que no le pueda dar al resto de la humanidad. Dios te salva a ti y murió por ti en su pensamiento, en esa cruz, mientras su vida era desangrada, mientras su sangre se volvía uno con la tierra. Él estaba pensando en ti, en mí, pero también en todos los demás. El corazón de Dios es un corazón que perdona lo imperdonable ante nuestros ojos, porque el corazón de Dios y el perdón de Dios son perfectos. Puse esta especie de pirámide allí. Dice, el perdón que me ofende. Dice, ira ante la misericordia. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y esto es, de que puse allí abajo también, ¿te cuesta alegrarte por la restauración o bendición de alguien que te hizo daño? Esas son preguntitas que voy para que las consideremos. Al final tengo algunas otras más. La contradicción del profeta, ese segundo escalón en la pirámide, sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Es decir, nosotros nos enojamos ante el perdón, pero sabemos que Dios perdona. Cuando vemos a un... Es que a veces los adjetivos son difíciles de encajar, ¿no? Pero un, qué sé yo, un mal viviente, un malhechor, y vemos que Dios le perdona. Esto, sobre todo en barriadas, ¿no? Que vemos una persona, un asesino, un violador y esto, y entonces, Señor, ¿pero qué pasa aquí? ¿Cómo me voy a alegrar de que tú lo salves a él? Y esto es un sentimiento totalmente humano. Y yo lo puedo entender, yo lo puedo sentir de la misma forma que usted, pero es que la gracia y la misericordia son de Dios, no son nuestras. La contradicción del profeta, podríamos decir la contradicción de nosotros como cristianos, que no nos alegramos por el perdón, sino que nuestro corazón más bien se endurece. Y sabe que difícil es cuando un corazón está endurecido, que no siente la presencia de Dios, el perdón de Dios, el amor hacia los demás y el amor propio. Todo eso desaparece cuando nuestro corazón está endurecido, cuando no perdonamos, nosotros somos quienes nos hacemos daño. Nuestro corazón se vuelve ese bloque que no es capaz de sentir. Por eso le decía el profeta, quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne sensible a ti. Y es lo que nosotros deberíamos hacer, en vez de jugar a ser abogados y a ser fiscales, mejor dicho, a condenar a los demás. Nosotros tenemos que tener un corazón abierto a que Dios, tú eres el que perdona, ayúdame a entender tu perdón. Ayúdame a entender porque yo no lo entiendo, ayúdame a comprender y ayúdame a sobre todo a sujetar mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos para que estén alineados con los tuyos. Cada cristiano debería hacer de esa su oración diaria, su modo de vivir y de saber que aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho, Dios ya perdonó. Solamente necesita esa persona aceptar el perdón de Dios. Y es difícil de digerir, sobre todo porque, como puse allí en la última esfera, la última escalón de esa pirámide, la doble medida. Queremos gracia para nosotros, pero justicia implacable para quienes nos han herido. Queremos que nosotros recibamos la bondad de Dios, queremos que nosotros recibamos la bendición de Dios, queremos que nosotros recibir todo lo bueno que viene de Dios. Pero para los demás, los que nos hieren a nuestra vista o los que nosotros pensamos que esas personas no deberían recibirlo, nosotros lo que queremos es condenación y lo que pedimos es justicia. Pero muchas veces la justicia de Dios está muy ligada al perdón de Dios. Dios es justo, pero también perdonador. La muerte como excusa para no amar. Dice el 4.3 de Jonás. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás prefería morir antes que ver perdonados a quienes destruyeron su nación. Su amargura tenía rostro, sangre, historia, pero ni siquiera el dolor más profundo justifica un corazón endurecido ante la gracia. Y pongo ahí otra pregunta. ¿Has hecho de tu dolor una razón para no perdonar nunca? Esta es una actitud más o menos recurrente en Jonás, ¿no? Porque cuando él se monta en este barco que se arroja al mar, perdón, que se monta en el barco para huir, que viene a Tarsis, él obviamente, además de invertir sus recursos, estaba invirtiendo su vida y sabía lo que podía pasar en un viaje tan largo. En esos tiempos obviamente no había barcos a vapor, los barcos eran de remo. O sea que Jonás tuvo que adularle a estas personas, pagarle un pasaje y montarse en ese barco, y cuando lo van a ver, cuando la tormenta, dice la palabra que Dios envió o Dios lanzó, y ese verbo que usa para lanzar es el mismo verbo que usa en la Biblia para cuando David lanzó la onda sobre Goliat. Es decir, que Dios atacó ese barco esa mar donde estaban, la atacó con este viento. Y fue tanto así que todos estos marineros, que por supuesto eran gente que cubría este recorrido muy recurrentemente, que conocían más o menos el tiempo, pero que se dieron cuenta que esto no era natural. Lo que estaba pasando allí era algo sobrenatural, era un milagro que estaba pasando. De hecho, se me pasó decirles que Jonás es el libro, y lo apunto aquí para que luego no se me olvide, es el libro con más milagros por capítulo escrito en la Biblia. Ahí se lo dejo para que lo estudien. Esta gente sabía que esto fue sobrenatural. El viento o la tormenta que fue no venía de cualquier cosa. Y por eso van y echan suertes. Por eso va el capitán y dice, mira, despiértate, dormilón, clama a tu Dios, mira quién eres tú. Después cuando descubren que la suerte le cae a Jonás, pero quién eres tú, de dónde vienes. Y aquí hay otro matiz que tenemos que también nosotros ver como espejo en esta palabra. Cuando estos hombres reciben la noticia de que por causa de Jonás, es que vino la tormenta, y Jonás, y le dicen, bueno, pero ¿qué hacemos contigo? Jonás le dice, bueno, en pocas palabras, parafraseando, mátenme, tírenme al mar. Otra vez buscando la muerte como excusa para no perdonar. Es decir, alguien que prefiere morir antes que perdonar. Estos hombres demuestran más misericordia que Jonás, porque no lo tiran enseguidamente, inminentemente al mar. Lo que hacen es, mira, vamos a buscar una solución, tiramos más enseres, nadamos, vamos a remar más fuerte, vamos a tratar de salir de esta tormenta. Y esto es lo difícil a lo que nos encontramos muchas veces en nuestra vida. Que a veces los no cristianos, los no convertidos, las personas que nosotros llamamos impíos, las personas que no tienen a Dios, son capaces de darnos lecciones morales a nosotros. Esto lo he visto yo desde estos 15 añitos que tengo en el Evangelio. Me ha pasado a mí, he visto cómo le ha pasado a otros, de cómo a veces los inconversos son capaces de corregirnos moralmente, pero tú no eres evangélico, pero ¿y por qué no oras por mí? ¿Pero y por qué tal cosa? ¿Pero y tú no eres así? Porque la contradicción del profeta, la contradicción del cristiano, a veces no perdonar significa no dar testimonio de quién es Jesucristo. Jesucristo ante todas las cosas fue perdonador. Ante todas las cosas fue perdonador. El ministerio de Jesús es el ministerio del perdón y es el ministerio que nos delegó a nosotros. La pregunta que Dios aún hace hoy: ¿no he de tener yo piedad? Su compasión es escandalosa. Dios tiene misericordia de personas que nosotros quisiéramos ver castigadas. La paradoja del cielo. El cielo está lleno de personas que no merecen estar allí. Empezando por ti y por mí, los primeros. Es un espejo incómodo porque la gracia que te salva a ti es la que te puede salvar a quien tú consideras imperdonable. Jesús es el Jonar perfecto, no huyó, no se amargó, sino que murió por sus enemigos, incluyéndonos a nosotros. Porque seguro estoy yo, como dice una canción famosa, que si nosotros hubiésemos estado allí, a los pies de esa cruz, en ese momento que Jesús era crucificado, nosotros también lo hubiésemos apedreado, también lo hubiésemos escupido, también lo hubiésemos latigado. Porque así somos, el corazón humano es así, de malo, de perverso, que se alegra en la maldad, que se alegra en la injusticia, que se alegra en el castigo, que se alegra en cosas que nosotros no quisiéramos para nosotros, pero que queremos ver en los demás. Porque haciendo un ensayo concienzudo, yo le pregunto y lanzo esta retórica, usted nunca ha herido a nadie, ¿verdad? Usted nunca ha herido a nadie. Usted nunca ha hecho, como dice la palabra, ser piedra de tropiezo para uno de sus pequeños. Nunca, ¿verdad? Pues, a lo mejor nosotros también nos merecemos el castigo que deseamos para los demás. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y nos perdona. Si Dios tiene misericordia de nosotros, ¿por qué nosotros no la vamos a tener? ¿A quién no quieres ver en el cielo? Y voy cerrando, ¿no? Con estas preguntas que dejo aquí. Y si quieren, pues se las dejo, las fotografiamos o lo que sea. Dice, ¿a quién te costaría haber perdonado por Dios? ¿Estás ministrando con un corazón endurecido? ¿Qué heridas usas como justificación para odiar? ¿Estás dispuesto a ir a tu Nínive? Él te amó mientras eras enemigo. ¿Cómo no vas a perdonar tú también? Sé que es duro hacer esta reflexión, pero también creo que es importante de hacer. Porque, como vimos allí hace rato y como seguramente podemos ver en toda la Biblia, el cielo está lleno de gente muy parecida a nosotros. Y eso, según como lo veas, es bueno o malo. Muy parecida a nosotros porque es gente con errores, porque es gente que disciplinariamente no es correcta ante los ojos de Dios, pero Dios les recibe de igual forma. Porque es gente que quizá a nuestros ojos no merecería estar allí. Porque es gente que quizá lastimó a otra gente. Porque es gente que quizá pecó contra Dios de una forma. Pero, si viéramos nuestra vida desde fuera, también nos viéramos en esa misma posición de saber o de entender que nosotros tampoco merecemos el perdón de Dios. No lo merecemos, ¿no? Si fuera por merecimiento, creo que ninguno entraría al cielo. Esto se trata de gracia. Esto se trata de perdón. Esto se trata de entender que Jesús murió en una cruz, derramó hasta la última gota de su sangre, que cuando fue traspasado por esa lanza solamente salía agua de su costado, porque ya no había sangre en su cuerpo. Y fue, todo eso lo sufrió para que nosotros pudiéramos recibir el perdón. Nosotros somos simplemente encargados en esta tierra de llevar esta misión de Jesús a los demás, de saber que como Él me perdonó, yo tengo que extender el perdón. Al que mucho se le perdona, mucho ama, dice la palabra. Hay que amar más, porque nosotros fuimos perdonados. Y hay que perdonar más para que los demás también nos amen. No que busquemos el favor de los demás, porque no se trata de eso. No se trata de ser monedita de oro y caerle bien a todo el mundo, no. Se trata de que profundamente usted tenga la seguridad de que usted tiene el corazón de Dios para perdonar a los demás, para que esa persona que nos acusa, que es Satanás, no venga justamente a hacer su trabajo, que es acusarnos y decirnos, mira, sí, perfecto, guarda tu palabra, se congrega, más o menos ora, más o menos ama a sus hermanos, pero mira, tiene esta raíz de amargura en su corazón que no ha perdonado a tal persona. Y ese es el peligro de esa saeta que estaba hablando, que tengamos en el corazón, que traspasados y heridos por otra persona, si no perdonamos, lamentablemente eso sí nos va a privar a nosotros del cielo. ¿A quién no quieres ver en el cielo? Aquí es la pregunta que me hacía cuando vi este mensaje. ¿A quién no quiero ver en el cielo? ¿A quién se me ocurre que yo no podría ver en el cielo y que si voy caminando un día en el cielo, en ese gozo eterno, en esa luz infinita, en ese resplandor de la gloria de Dios, que yo me lo cruce y diga, ¿qué haces tú aquí? Epa. Cuando yo haga este ensayo en mi casa, como sé que seguramente usted lo va a hacer después de hoy, y usted vea que esa persona que se consiguió no la quiere ver en el cielo, pues sepa que usted tampoco va a estar en el cielo. Así de duro es esto, hermanos. Así de duro. Y cuando usted sea capaz de ver ese horizonte y ver que usted ya no tiene raíz de amargura hacia nadie, pues sepa que usted tiene un lugar seguro en el cielo. Porque el que perdona, ama. Y el que ama, es amado. Y el que ama, hace lo que su amado hace, que es perdonar. Si Jesús nos perdonó, nosotros no somos quienes para negar el perdón a los demás. Sí, viva su luto. Sí, viva su dolor. Sí, viva quizás hasta su rencor. Pero que no muera ese sentimiento en usted y sepa que cuando, es como cuando andamos con un coche descompuesto, ¿no? Podemos andar por la calle, podemos ir a toda velocidad que queramos, pero hay que saber que en algún momento vamos a chocar o vamos a tener algún accidente y podemos perder la vida. Si no estamos con el perdón de Dios, quizá nos desviemos de ir a la presencia de Dios, que es lo que Él quiere para nosotros. Hay que, sí, como decía, vivir ese proceso de dolor, de duelo, de resentimiento, de angustia, de malestar, porque se vive, hermano, no es fácil. Yo sé que lo que digo no es fácil. Yo también mismo me he sentido herido por cualquier otra persona. Pero hay que abrir el corazón al perdón y saber que si perdonamos, tenemos un lugar seguro con Jesús. Y si no perdonamos, lamentablemente no somos buenos imitadores de Él. Y por tanto, ¿para qué vamos a andar con Él? Esos son los que dice la palabra que dijo el mismo Jesús en aquel tiempo. Muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos. ¿Qué les dice Jesús? Apártense de mí, yo nunca los conocí. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí quiere que nos digan esas palabras, ¿verdad? Queremos bien que nos digan las otras palabras. Siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, te voy a poner en lo mucho. Ven, entra al gozo de tu Señor. Es la reflexión para el día de hoy y que Dios pueda bendecirnos a cada uno con lo magnífico que es el perdón y la liberación y la hermosura y la paz que se siente cuando perdonamos. Amén.